Escuchas aquel podcast con Golfo y Chema Solari.
Buenos días, tardes, noches o lo que sea en el momento en el que ustedes escuchen este programa. Este es un podcast más de aquel podcast que hacemos Chema Solari.
Hola, ¿y Evaristo Corona?
Sí, señor, con Diego también, que es nuestro productor aquí en Tok Tok Studios. Y estamos muy contentos de poder platicar con ustedes.
Hoy que lo grabamos es el Día del Trabajo.
Hoy es el Día del Trabajo. Perdón que los hice trabajar en el Día del Trabajo, pero ni siquiera se me ocurrió cuando les mandé la propuesta de que nos viéramos hoy para grabar.
Por lo menos por mi parte, ay, esto ni es como trabajo.
Pues no, está padre, es venir a platicar. Y además hay muchos temas sobre la mesa.
Uy.
Ha sido una semana muy intensa.
¿Sí?
Si contáramos que la semana empieza, digamos, el domingo, lo que ha pasado del pasado domingo al día de hoy ha sido de locura en muchos aspectos y en muchos sentidos.
Sí, es. Cinco días de...
¿Sí? Sí, de locura total. Alguien nos escribió al arroba aquel podcast y nos pidió que por favor habláramos acerca del tema de Donald Sterling.
¿Qué
hay que hacerlo.
Es una conmoción y yo realmente no recuerdo, probablemente desde la época de Jordan, un momento en que todo mundo, gente incluso ajena al deporte, estuviera con los ojos pendientes a lo que está pasando en la liga. Y aunque sí ha sido lamentablemente un tema muy triste, un tema pues, terrible, creo que es algo beneficial para la liga a larga instancia.
Sí, creo que tú lo pusiste el domingo en tu cuenta de Twitter y escribías que si la liga hacía lo correcto, podría verse muy beneficiada de lo que ocurriera a largo plazo. Hay que dar un poco de contexto. Donald Sterling es el dueño, hoy todavía es el dueño los Clippers de Los Ángeles, que es una franquicia que él compró a principios de los 80 por 12 millones de dólares, pero que estaba en San Diego. ¿No?
Ellos eran originalmente los Buffalo Braves, los Bravos de Buffalo, y estaban en San Diego cuando cuenta la historia por ahí que Donald Sterling es un abogado de Los Ángeles que le encantan los litigios, que están en la corte, ¿cómo le llamarían? En el juzgado, es lo que más le gusta y le apasiona en la vida. Tiene por ahí un amigo, un tal Jerry Voss, que es dueño de Los Ángeles Lakers, y en una fiesta están platicando, le dice, oye, yo creo que lo que viene, el futuro de donde hacer negocio y que está muy padre, es la NBA. Dice, ah, órale, la NBA. Muy bien, pues ok. Sigue el consejo a su amigo, se compra a los Clippers en ese entonces de San Diego, que tiene sentido que se llamen los Clippers de los San Diego, porque el Clipper es una especie de bote, de barco, estos barcos que tienen astas que son muy veloces, y después los muda a Los Ángeles, cosa que estoy seguro que a su amigo
Jerry Voss no le cayó nada bien.
Pero así se da. Él hace 3 décadas que compra el equipo. No, tiene 33 años como dueño del equipo. 3 años con San Diego y 30 con Los Ángeles.
Y varios de ser la vergüenza de la liga.
Híjole, yo realmente desde que veo la NBA, sí ha habido un equipo que siempre ha sido malo, son los Clippers.
Sí, es un equipo que hasta hace muy poco tiempo nunca tuvo onda. Ese intangible jamás tuvo onda. No tiene ningún reconocimiento importante.
No tiene un MVP.
Nunca ha tenido a un jugador que sea verdaderamente legendario. No es un equipo que tenga siquiera algún jersey retirado. Y entonces es un equipo que nunca ha tenido una identidad importante e interesante.
Y lo más contrastante es que están precisamente compartiendo estadio y compartiendo ciudad con el equipo que ha tenido más figuras en los últimos años, el que también ha tenido más campeonatos en los últimos 30, 40 años, que son los Lakers. Y pues sí, o sea, de repente tienes el equipo probablemente, y aunque a mí me duele mucho decirlo, con más onda, que son los Lakers, contra el equipo con menos onda, que son los Clippers.
Ajá, y entonces los fans de los Lakers se burlan mucho del dueño de los Clippers y siempre se han burlado y dicen que son los arrimados, ¿no? Porque juegan en el mismo estadio.
Me molesta mucho eso, pero ok.
Pero lo hacen, ¿no?
Ajá, así
funciona en la mitología la Laker.
Ajá.
Los Clippers son los arrimados. Y El equipo de los Clippers de Los Ángeles, de la NBA, empieza a tener onda hace unos años gracias a jugadores importantes que han tenido, ¿no?
Oh, en el 2008, me parece, es cuando seleccionan con la primera selección del draft a Blake Griffin. Uh-huh. Les toca tener la selección del draft. Es un equipo que no es la primera vez. Digo, ha sido tan malo que le ha tocado en diversas ocasiones la primera selección del draft. La última vez que lo hicieron bien, seleccionaron a Danny Manning, que estuvo algunos años, luego lo cambian, tuvo lesiones, luego lo cambian. No se da la gran carrera que esperábamos de Manning, pero fue un buen jugador. También recuerdo por ahí que agarraron ahí a Michael Olowokandi, que fue una decepción terrible en la liga. Pero siempre ha tenido buenos jugadores por ahí. Hace poco tuvieron a Baron Davis, tuvieron a Elton Brand los dejó. Siempre ha sido un equipo que ha tenido talento, pero que no han encontrado la forma de desarrollarlo. Tienen esta primera selección en un año donde hay un jugador franquicia del tamaño de Blake Griffin. Y pues para no cambiar esta maldición que hablan de los Clippers, antes de siquiera jugar un juego, se lesiona Blake Griffin y no juega su primera temporada. Uh-huh. Entonces, pues ya, o sea, ya desde ahí. Estábamos platicando el otro día que a Phil Jackson, ex entrenador de los Lakers, ahora directivo de los New York Knicks, le preguntaron hace muchos años qué opinaba sobre la maldición Clipper. ¿Y qué fue lo que dijo?
Él dijo que no creía en la maldición, pero que sí cree en una carga muy negativa de karma.
De karma, y ahí se refiere implícitamente a todo lo que ha hecho Donald Sterling. Bueno, después de que llega Blake Griffin a la franquicia, empieza a jugar su temporada de novato, se vuelve la sensación, empieza a tener anuncios por todos lados. Es un tipo, pues, atlético, podríamos decir incluso es guapo, es elocuente, tiene un buen sentido del humor, es la estrella que esperaba competir contra Kobe y, pues, de repente tiene una buena base, un buen fundamento en el equipo y de ahí es cuando les toca la buena mala suerte para mala suerte para los angelinos de que le van a los Lakers, que un cambio que habían hecho que involucraba a los New Orleans Hornets, a los Houston Rockets y a los Lakers de Los Ángeles, es que cabe aclarar que en ese entonces los New Orleans Hornets no tenían, y esto es muy importante recordarlo después porque puede sentar un precedente para lo que va a pasar en los próximos meses. Los New Orleans Hornets tenían un dueño que se llama George Shinn, que de repente la NBA lo tuvo que obligar a vender a su equipo, pero no por motivos similares a los que están pasando ahorita, sino porque le debía una lana a la NBA, y la NBA trató en muchas ocasiones de rescatarlo, pero pues ya le debía tanto que ya dijeron, ya nos tienes que vender el equipo, no por un mal manejo, sino porque pues ya no puedes solventar este varo y no podemos estar aguantándote toda la vida. Entonces, los New Orleans Hornets son manejados por la liga. La liga son los que, como no tienen un equipo, la liga y la NBA son los que están controlando el equipo. Entonces, hacen este cambio para enviar a Chris Paul a Los Ángeles Lakers, porque Chris Paul quería jugar en una ciudad importante. David Stern, que era el comisionado en ese entonces de la NBA, dice a este cambio, lo hace su poder de veto, y pues quiere seguir Chris Paul a un cambio, y después, unos meses después, termina en los Clippers. Los Clippers se vuelven este equipo, ¿cómo le llaman? Love City. Uh-huh. Love son estos pases como de alley-oop, porque pues de repente tienes un base armador, pues probablemente el mejor base armador de la liga, y lo pones con dos voladores, que es Blake Griffin y DeAndre Jordan, entonces pues van a crear un juego espectacular. De unos años para acá, los Clippers se convierten en este equipo emergente, en este equipo lleno de jugadores jóvenes, que pues ahí lo hemos dicho en este podcast, aquí somos muy fans de los Clippers, hemos dicho que tienen todo el futuro. Yo me atreví a decir entre amigos que dentro de 4 años los Clippers se llevaban un campeonato, cosa que me ganó muchas risas, me ganó muchas burlas, pero estoy todavía...
Sí, hay que ver cómo se desarrolla la historia. Y este equipo está en un muy buen momento y el domingo ocurre una cosa que sorprendió a mucha gente. Se filtró a través de TMZ Deportes, digo TMZ. Ajá. Yo ni siquiera sabía que TMZ tenía una división deportiva.
No, claro.
No tenía ni idea. No, o sea, uh-huh. Sigo TMZ en Twitter porque TMZ es...
¿Qué oso? ¿Sigues TMZ?
Sí.
Hijo,
sí,
también sí, me vas sí, a decir sí. Después que sigues a Pérez Hilton.
No, pero hubo una época, uh-huh. hace años, por ahí del 2000, yo creo que como del 2006, uh-huh. en que leía religiosamente Pérez Hilton, sí, todos los días. Y ya después se volvió buena onda y me cayó mal. Pero sí hubo una época en la que leía mucho Pérez Hilton, como 2006 más o menos. Órale, hace casi 10 años. Oh. Eso y me gustaba mucho Pinky's The New Blog también.
O sea, nunca la entré.
Tengo una debilidad por el chisme hollywoodense. Sí,
a mí me gustaba mucho antes. O sea,
tengo una debilidad por el chisme en general, porque ¿en también sí? los de deportes me gustan. Y bueno, los de música ni hablamos, ¿no? Pero sí. Entonces, en TMC Deportes se filtra una grabación que hace la novia muy joven de Donald Sterling, en donde hablan de hay un reclamo por parte de Donald Sterling hacia esta chava, porque lleva al Magic Johnson a un partido de básquetbol y sube una fotografía a Instagram. Y entonces él habla en un tono muy despectivo y muy racista de que no le interesa y no quiere que ella invite a gente de color a sus partidos. Esto es importantísimo porque pues, estamos hablando de que él no quiere que se le asocie con gente de color, de ni siquiera de rebote, en una liga en donde el 80% de los jugadores son gente de color y donde la afición afroamericana es muy importante también para ellos. Y eso se convierte rápidamente en un escándalo, no solamente porque está el Magic Johnson, sino porque él hace ciertas declaraciones que si bien fueron grabadas de una manera muy sucia y filtradas de una manera muy cochina, él pues refleja sus opiniones y tiene ya un pasado en donde se ha visto involucrado en temas de discriminación racial. Él, además de ser abogado, también es una persona que ha invertido mucho en los bienes raíces. Y se habla de que, por ejemplo, tenía propiedades en Koreatown, en Los Ángeles, y que no le rentaba gente que no fuera asiática.
Era, no le rentaba gente de minorías.
Ese es otro. Aquí solamente tenía gente asiática.
En Koreatown no le rentaba gente asiática.
No, únicamente le rentaba gente asiática. No le quería rentar a nadie que no fuera asiático. Y tenía otros complejos en donde no le rentaba a gente de color porque decía que y esto se fue a juicio, que fue arreglado fuera de la corte, porque decía que la gente de color atraía pestes y que no le rentaba, por ejemplo, a mexicanos tampoco, porque decía que o a hispanos, porque decía que los hispanos lo único que hacían eran estar en su casa viendo televisión y chupando y que entonces no habría dinero y no le rentaba a nadie de otras minorías. Incluso también
decía también creo que a gente con familia, pero bueno, eso ya no puedes decirlo tanto, puede ser cualquier otra cosa, uh-huh. Pero sí, o sea.
Sí, hay antecedentes de racismo,
esto fue
claro.
En el 2009. En el... No, sí. Uh-huh. Y es muy raro, ¿no? Porque no solo hay antecedentes de racismo. Todavía dijeras, ok, es un pésimo ser humano, pero es un gran dueño, o es un mal dueño, pero es un. No, es las dos. Uh-huh. Es un pésimo dueño, es un pésimo ser humano. Y siempre. Toda la gente que trabajaba con los Clippers, era un secreto a voces de que pues, existía estos dejos de racismo. Existía esta forma de tratar mal a sus jugadores, pero pues nunca había habido pues ni siquiera un incidente que generara la conversación como lo está pasando hoy en día y tampoco había pruebas. Pero el pasado domingo no solo hay un incidente, sino que hay pruebas. Que es como esta especie de novia asistente. También hay que considerar que pues bueno, el tipo es casado y de repente... Es por donde lo vean, hay cosas.
Está súper mal por todos lados.
Sí, no hay forma de rescatarlo, ¿no?
No hay forma de rescatarlo, que bueno, ese mismo día los jugadores estaban muy contrariados, estaban muy preocupados porque entonces a ellos se les trataba incluso de esclavos, ¿no? Hay una parte de la conversación en donde dice, bueno, y no creas que soy racista porque soy buena onda y le pago y visto y alimento a gente de la comunidad afroamericana, que tampoco sale bien librado eso, ¿no? O sea, aparte, es como si estuviera en una plantación. Esto fue el sábado, en realidad.
Así
no,
es.
No, sí. Y el domingo jugaban los Clippers.
Es muy extraño porque es una marca, pero es un tipo de racismo. Por ejemplo, también hay historias donde llevaba a mujeres al casillero a admirar los cuerpos, palabras de él, no palabras mías, los hermosos cuerpos desnudos de los jugadores. O sea, los cuerpos, no es cierto, ni siquiera, los hermosos cuerpos negros desnudos de los jugadores. Uh-huh. O sea, ni siquiera es como una especie de propiedad Como si tú pudieras llevar a tus amigas. Ah, sí, vean.
Él estaba hablando de una plantación, ¿sí?, en el 2014, ¿no? Estaba hablando de esa manera de los jugadores y así los trataba. Y sale a la luz pública todo esto. Y entonces crea conmoción, los jugadores hacen una protesta, muchos dueños de otros equipos también protestaron enérgicamente las declaraciones, diciendo que ese tipo de comentarios y de actitudes y esa forma de pensar no tenían nada que ver con la liga y no tenían espacio en ella. Evidentemente la discusión en los medios fue muy compleja y hubo un linchamiento público en contra de Donald Sterling. Cuando se pronuncia la liga, la oficina de la liga, dicen que que no pueden emitir comentarios por el momento y que están en una investigación y que van a tratar de que se resuelva lo más pronto posible. No sabíamos que iba a ser tan pronto. Yo la verdad no pensé que fuera a ser tan pronto, porque el mismo martes, después de las protestas en los juegos.
Tenía que ser rápido. Creo que tenía que ser rápido.
Sí, sí. Yo no me imaginé que fuera a ser tan rápido, ¿no? Y el martes se anuncia una conferencia de prensa en donde Adam Silver, el nuevo comisionado de la NBA, entró en funciones en febrero. Ajá. En febrero. Sale a dar la cara y dice que finalmente terminaron las investigaciones que habían estado haciendo, que concluyen que efectivamente Donald Sterling fue la persona que habló, que sí era su voz, que sí era su manera de pensar y que a partir de ese momento estaba vetado de la NBA. No podría pisar ninguna arena, no podría pisar sus oficinas, no puede tampoco tomar decisiones de negocios con el equipo y queda completamente anulada todas sus capacidades como dueño de un equipo de la NBA.
No solo es eso, también se hizo una investigación con equipos de estilo CSI, donde analizaron la grabación para ver si no había sido alterada de alguna forma. Y una de las cosas más extrañas de esto es que a mí lo que me queda muy claro es que Donald Sterling, uno, es un mal tipo, seguro. Segundo, pero también viene de otra época. Uh-huh. Viene de otros tiempos diferentes. No lo estoy justificando, al contrario. Pero algo también que es que no se ha mencionado mucho es la cuestión de la grabación. Se ha criticado mucho a la novia por que la... De entrada, grabar una conversación no está bien. Y luego, segundo, compartirlo.
Antes de que hagas tu punto, entiendo que
las grabaciones
eran una cosa de costumbre.
Era una cosa de costumbre, por eso mencioné lo de la demencia. Uh-huh. Porque ya a sus 80 años ya se le olvidaban muchas cosas. Entonces, él le solicitaba a ella que grabara las conversaciones en caso de algo que se le olvidara o para si tuviera alguna forma ella de reclamo, decir, ah, pues mira, dijiste esto. Él está consciente que estaba perdiendo muchas de estas capacidades. Y ahorita que mencionas este rollo de él como abogado, lo más preocupante es la cuestión, de hecho, que ya puso una demanda de 1.7 billones de dólares contra la liga. Y eso es, creo que esa es la única forma que tiene para aplazar esto, porque entre más siga poniendo demandas, no pueden hacer la venta. Entonces, es la única salvación. Pero él no tiene entrada, incisión en las cuestiones laborales del equipo. No tiene forma de entrar a su oficina. Entonces, va a ser muy complicado. Y tengo entendido que mientras esto pase y no haya un comprador, la NBA va a ser la que esté tomando las decisiones del equipo. Lo que pone un dilema muy interesante. Los Clippers están jugando muy bien. De hecho, hace rato que lo mencionamos, el sábado sale esta noticia, el domingo juegan, probablemente el juego más con más rating que han tenido los Clippers en toda su historia, y los vemos distraídos, los vemos jugando muy mal. Al siguiente juego, después que ya se había hecho este anuncio, juegan muy bien, juegan, parece pues como con una venganza, ¿no? De repente, los primeros minutos estábamos viendo tú y el juego, los primeros minutos vemos a un DeAndre Jordan jugando motivado.
¿Sale? Furioso.
Furioso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si los Clippers ganan el campeonato? ¿A quién le entrega?
Esa es una de mis preguntas, ¿qué pasa en el sentido del dilema moral del jugador? El jugador sabe que si va y hace campeón al equipo, lo único que va a ocurrir es que se evalúe mejor la franquicia y entonces le caiga más dinero al dueño, que es la persona que más odias. No puedes tampoco dejar de jugar bien porque finalmente lo estás haciendo por ti, ¿no? Es el sueño de tu vida, perseguir el campeonato. Uh-huh. Y como estas cosas rarísimas que pueden ser muy motivantes para un jugador, pero también te hacen pensar en mil y un preguntas alrededor de lo que está ocurriendo.
Yo creo que, hijo, ya no importa tanto Stern. Digo, probablemente va a vender el equipo fácilmente. Se está hablando que el equipo puede valer fácilmente 1.5 billones de dólares. Cuando él lo compró en 12 millones
de dólares. Que eso sería 1.500 millones de dólares.
1.500 millones de dólares. Un escritor que nos gusta mucho, Bill Simmons, está hablando que fácilmente, por la forma en la que se está hablando el equipo, por la conversación que está generando, puede llegar hasta 1.75. Y justamente ahorita, hablando de Bill Simmons, sacaron ahorita en Grandland, en este preciso instante, sacaron una lista de los 10
posibles compradores.
Hicieron como un power ranking. Uh-huh. Entonces, ¿te la leo?
Por favor.
El número 10 es como de broma, ¿no? Están hablando de Calvin Cale, un dueño de una plantación. Es una broma. El número 9 es P. Diddy, que su fortuna la valoran aproximadamente en 700 millones de dólares. Uh-huh. P. Diddy ya lanzó su sombrero al ruedo, ya dijo que le interesa el equipo. Podría ser interesante. En el número 8 está Oscar de la Hoya, que se me hace muy interesante. ¿Te imaginas del dueño Oscar de la Hoya?
¡Órale! ¡Qué raro!
Oscar de la Hoya, que es el fundador de producciones Golden Boy, que manejaron muchos boxeadores, y tiene una fortuna que no se hace tan grande, 200 millones de dólares. Uh-huh. Podría pensar que tendría mucho más. Pero lo que tenemos que considerar es que esta gente, no es que ellos solos vayan a comprar el equipo, sino que forman un grupo de personas que entre todos ponen lana, sí, y se vuelven, ¿no?
Encabezan un grupo de inversionistas.
En el número 7 ponen a Frankie Muñiz, que es Malcolm in the Middle, que es lo estábamos platicando el otro día. Los Clippers solo han tenido dos grandes fanáticos en su historia. Uno es Billy Crystal y el otro es Frankie Muñiz. Ellos iban a los juegos y apoyaban a los Lakers mucho antes de que fueran buenos en los buenos y en las malas. Entonces, a Frankie Muñiz sí le creo este rollo de los Clippers. Su fortuna valuada está en 40 millones de dólares. También podría pensar uno que es mucho más, pero digo, no ha hecho nada después de Malcolm.
Sí, no.
En el número 6 está Floyd Mayweather Jr. con una fortuna de 170 millones de dólares. Floyd Mayweather es que es muy famoso por esta cuestión de las apuestas, ¿no?
Sí.
Es apuesta grandes cantidades. Recientemente que perdió el Super Bowl, ¿no? Uh-huh. Perdió una lanototota. Siempre pone en Instagram cuando está metiendo el dinero para las apuestas. Y en esta ocasión no le fue muy bien apostándole a los Broncos de Denver.
Que, por cierto, Floyd Mayweather también tiene una historia de racismo.
¿Ah, sí?
Sí, cuando estaba pasando todo lo del Insanity en los Knicks de Nueva York.
Ok.
Él dijo que solamente porque era asiático le estaban dando valor a lo que él hacía. Hay también una historia de eso. También. Sí, hay una historia detrás de eso. Pero sí, también Floyd Mayweather, él dijo ya que le interesaba comprar el equipo o ponerle una lana.
Sí, en el número 5 está uno que tú habías platicado el otro día por Twitter, David Geffen. Con una fortuna de 6 mil millones de dólares.
Sí, 6.200 millones de dólares. David Geffen, que es un hombre de negocios sumamente exitoso, a quien podemos recordar por la compañía, yeah, David Geffen, yeah, Company, que tenía, entre otras cosas,
a Nirvana.
Él firmó a Nirvana, firmó a Guns N' Roses también. Después se expandió e hizo Interscope, ¿no? Y entonces es un visionario de los negocios, a quien además le fascina el mundo del arte. Él todo el tiempo está haciendo donaciones al mundo del arte, a universidades, se preocupa muchísimo por la educación. A mí me parecería que sería un gran dueño de un equipo,
sí,
de básquetbol, porque además también tiene esta cosa de que él es gay. Entonces ampliaría incluso el abanico de la representación en la NBA, que creo que es ahora algo que tiene que estar muy, muy visible.
No, y particularmente después de este acontecimiento. Uh-huh. En el cuarto ponen a Rick Ross, el rapero, uh-huh, que de acuerdo a su canción Drug Dealer's Dream, vale 92 millones de dólares, pero aquí dicen en broma que seguramente vale mucho menos que eso. Uh-huh. Rick Ross sería interesante de dueño. En tercer lugar, uno al que me opongo férreamente, y vamos a platicar ahorita un poco de eso, Magic Johnson.
Sí.
Magic Johnson, que, híjole, a mí, yo lo puse en Twitter cuando ocurrió esto, el hecho que Magic Johnson abusara comprando al equipo, haciendo, lucrando, a, ¿cómo decirlo?, utilizando esta controversia que ha tocado muchas cuerdas de la nación estadounidense, ha movido muchas cosas, ¿no? Se me haría un tanto abusivo, ¿no?
Sí. Sí, y quedaría muy mal. A mí de verdad me daría la impresión de que si Magic Johnson quedara como dueño e hiciera, incluso intentara comprar al equipo, uh-huh, me haría pensar en que él tuvo más que ver con la filtración de la cinta.
Ok, pues ahí está Magic Johnson. Que, hijo, aparte también, él es Laker. ¿Qué onda, no? También, y buscándolo por ahí, que es algo que no platicamos bien hace rato. Uh-huh. David Sterling podría haber dicho, oye, no quiero que lleves a los juegos a Magic Johnson, porque es Magic Johnson de los Lakers.
Porque es el de los Lakers.
Son nuestros rivales, son los del otro lado, son los que nos han llamado arrimados toda la vida y tú lo llevas al juego. Pero pues da esta explicación que, pues bueno, ni cómo hacerle. En el número 2 está Larry Ellison, que es el fundador de Oracle, esta compañía de software, y que es la quinta persona más rica del mundo y que ya en ocasiones anteriores ha tratado de comprar equipos.
Intentó comprar a Golden State.
Golden State, así es, y también después a los Hornets, y no se le armó con ninguno de los dos equipos. Probablemente los Lakers podría ser, digo, los Clippers podría ser su opción. Digo, lana no le falta.
No.
Es que esto es algo también muy, muy importante recalcar. En la NBA no es quien da la mejor oferta, sino tienes que llevar una propuesta, ¿no? Tienes que llevar una propuesta de qué es lo que tú harías por el equipo, cuáles son tus planes, cuál es tu futuro. Y de ahí todos los dueños de la NBA deciden si es la persona indicada o no para vender.
De hecho, a Donald Sterling, cuando se llevó a los Clippers a Los Ángeles, se los llevó sin permiso y eso le costó una lana. Lo multaron con una buena feria.
Sí, no, y creo que parte de esa lana era para los Lakers.
Uh-huh.
O sea, porque hay lo que se llama derechos territoriales, que no sé cómo, o sea, ahorita con los Brooklyn y los Knicks, no sé, no creo que a los Knicks les haya afectado tanto. Los Knicks están bien parados, sí, ahí, ¿no? Y en el número 1, y el que yo he escuchado que por todos lados se habla, es Oprah Winfrey.
Uh-huh.
Oprah Winfrey, esta personalidad de la televisión cuya fortuna se evalúa en 2.9 billones o 2.9 mil millones de dólares, que es probablemente pues, un ícono dentro de la cultura estadounidense. Es una persona que siempre ha estado a la vanguardia en el en la conversación pues, racial de los Estados Unidos. Y sería interesante, ¿no? Una mujer dueña afroamericana de un equipo de la NBA.
Sí, si hablamos de diversificación, ella lo representa muy bien. Creo que existe la posibilidad importante de que Oprah Winfrey y David Geffen presenten una propuesta conjunta.
Eso estaría muy interesante.
Se habla de eso, se habla de que pueden formar un grupo de inversionistas ellos y ser ambos parte de ello y ser los dueños del equipo de los Clippers de Los Ángeles, que creo que sería muy interesante. Son dos personas muy poderosas y que culturalmente hablando tienen muchísimo, mucho impacto y que hacen mucho por la educación y por el arte y por el deporte. Podrían hacer unas cosas maravillosas también, creo, ¿no? Que es algo, y es el tipo de equipo que le encanta a la ciudad que funcione.
Claro, claro.
¿No? Porque son personas súper mediáticas.
Pero ahora, ¿tú qué harías si fueras el dueño de los Clippers? ¿Te quedabas con el nombre o no? Yo lo cambiaría. Un nuevo principio, ¿no? Algo, digo, estás hablando que tienes 30 años de karma horrible que están asociados con esta persona. Y es un karma que se ha visto de todas estas formas. Todos estos jugadores que han abandonado el equipo, que no han llenado su promesa, que se han lastimado. Es un inicio nuevo, ¿no?
Sí.
A mí me encantaría, híjole, ahorita estoy tan preocupado en cuestión de los playoffs de la NBA. Mis gallos, que son el Oklahoma City Thunder, están en peligro de ser eliminados y sí, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, están abajo en la serie. Al día de hoy, 3-1 y 3-2 y hoy jugarán.
Hoy juegan, pero la desventaja es que hoy juegan en Memphis.
Y de visitantes.
De visitantes. Sí, va a estar complicado, pero híjole, si no es el Thunder, para mí me gustaría que fueran los Clippers. Y lo había dicho desde antes de esta controversia. No sé, es terrible esta situación de los Clippers. A mí te digo, a mí en particular me gusta que se esté hablando de la NBA. No me gusta que se esté hablando de esta forma, Pero creo que todo este apoyo es que ha sido un apoyo. Yo no he visto una opinión a favor de Sterling.
No. Es
imposible, ¿no?
Está imposible. Puede haber opiniones en contra del castigo por la manera en la que se dio, ¿no? Porque uh-huh. se habla mucho de que fue una filtración y que no es legal ese tipo de grabaciones, etcétera. Sí. Pero finalmente a lo que le importa a la liga es que son declaraciones que al día de hoy ya son públicas uh-huh. y eso afecta la percepción que se tiene de la liga, ¿no? Entonces por eso se toma la decisión del castigo y se someterá a votación entre los dueños para que se decida si lo obligan a vender al equipo, pero bueno, pues toda la presión del nuevo comisionado va a que voten en favor de que se venda al equipo.
Así es, ¿no? Porque se necesita tener el 75% de los dueños estar a favor de la venta del equipo. Significa que si son 29 equipos, porque él no puede votar.
Sí, necesitan 23
equipos a favor. Y yo creo que no va a haber un solo equipo que vote a favor de Sterling.
Pues no debería de haberlo, sí. No debería de haberlo, porque además sería una muy mala movida de relaciones públicas.
Sí, ¿no? ¿Quién va a querer? O sea, el momento que tú votas en contra vas a estar a favor de un dueño racista, de un discurso de odio. Entonces, independientemente que es una mala jugada humana, de karma, también es una muy mala jugada de negocios. Uh-huh. Está afectando una marca importante, es una marca que genera miles de millones de dólares y pues la gente está preocupada por eso. Tú me estás platicando el otro día de la rueda de prensa que dio el Adam comisionado Silver. Uh-huh. ¿Qué pasó?
Salió a leer un discurso en donde hablaba de que condenaba enérgicamente a nombre de la liga los comentarios que había hecho Sterling y hablaba a título personal diciendo que estaba sumamente enojado por eso, por lo que se había dicho. Muy nervioso, estaba leyendo, se trababa frecuentemente y se veía que le estaba costando trabajo porque se veía venir algo muy importante y trascendente. Y después del momento en el que habló del veto de por vida y habló de la sanción, cambió por completo, se sintió liberado, se vio ya, ¿no? Como otra persona que tiene muy buen manejo en público. Esa es una de las cosas de las que se hablaba muy bien de él. Pero creo que de lo que se hablaba era de que no sabían si él iba a ser lo suficientemente enérgico como para poder mantener el rumbo de la liga.
Fue su prueba de fuego.
Esta es la declaración de principios que nos habla de que sí, ¿no? Y que tiene un futuro importante en la liga. Y le hicieron una serie de preguntas después de haber leído esa declaración, distintos reporteros, uh-huh. y muy bien respondidas todas, la mayor parte de ellas muy, muy breves y concisas, y le preguntaban cosas como se ha preguntado si Sterling va a vender al equipo, y él dijo, no me lo he preguntado, pero tampoco es algo que me preocupe, tiene que pasar. ¿No? Él hablaba de forma muy concisa de eso, y eso además sentará un precedente para todas las ligas. Me imagino
para todas
yo
las ligas,
del
no,
mundo,
de,
¿no?
De todos los deportes.
Porque ahora que el racismo es un tema de conversación que está muy presente todavía, no, o sea, no puedes creer que en 2014 siga siendo un tema, pero es importante. Habrá que tomar medidas enérgicas.
Y aguas, yo creo que el que sigue por ahí es Daniel Snyder, el dueño de los Redskins de Washington, que por muchos años se ha hablado que la gente está en contra, con justa razón, del nombre. El nombre de los Pieles Rojas es un nombre que daña la sensibilidad de los nativos norteamericanos, los nativos indios de los Estados Unidos. Entonces se ha hablado por mucho tiempo de que si se debería cambiar el nombre. No se ha hecho. Snyder siempre ha repetido en diversas ocasiones que no lo hará. Pero creo que ahora la va a tener muy complicada después uh-huh. de esto. Se ha sentado un precedente importante y creo que la conversación se va a dirigir en cuanto a eso. Y es muy chistoso porque también ocurrió otro acontecimiento racial cruzando el continente, pero yo no estoy tan enterado. Entonces, a lo mejor tú me puedes ilustrar para entender en dónde estamos en esta cuestión del discurso de la raza y los deportes.
El mismo fin de semana, claro, en un partido del Barcelona, le aventaron a uno de sus jugadores mientras iba, se acercaba a la zona de tiro de esquina.
O sea, fue en Barcelona, en su misma
fue
ciudad.
Fue en España.
Okay.
Era un partido que se estaba jugando en España y a Dani Alves le aventaron una banana, un plátano, ¿no? Como insulto racial. Y él lo que hizo fue que levantó el plátano, lo peló y se lo comió. Le dio una mordida y eso se convirtió en un acto de protesta importante. Y muchísimos jugadores de color durante el fin de semana subieron también a Instagram fotografías comiéndose un plátano a manera de protesta, ¿no? Por ejemplo, Neymar también lo hizo, Samuel Eto'o y hay muchos otros jugadores. Creo que Balotelli también lo hizo, porque es un problema que en Europa también ocurre frecuentemente y hay sanciones fuertes a los equipos cuya afición insulta de forma racista a los jugadores.
Pues sí,
que además es una cosa que también pasa mucho en México.
No, definitivamente.
O sea, cuidado, no, porque claro. Además hablamos de eso pero de en otros países, pero aquí hay muchos casos de eso. La afición del León ha sido también muy racista en distintas ocasiones. En Ciudad Universitaria también ha habido casos de racismo. Entonces es algo que no pasa fuera. México creo que es un país muy discriminatorio.
Sí, es muy discriminatorio. No solo es cuestión de raza, sino cuestión de...
Y no generalizando, pero o sea digo, hay mucha gente que discriminan.
Discriminamos por raza, por clase, por ser picolines. No es cierto.
Sí, ¿no? Esa es una cuestión de apreciación subjetiva, nada más.
Sí, no. Ser picolín va más allá. No, es broma, pero sí, ¿qué son los picolines?
Pues, sí, me caen muy mal.
A mí también me caen muy mal.
Pero sí, también hay que poner atención a eso aquí.
Qué difícil. ¿Tú cómo ves ahorita? Ya hemos hablado mucho de esta cuestión racial. ¿Qué te gustaría que pasara ahorita en los playoffs? ¿Te gustaría ver a los Clippers campeones?
Me encantaría ver a los Clippers campeones.
A ver, pero vamos a hablar de quién te gustaría, tu top 5 de quién te gusta campeón para esta temporada. O sea, independientemente de cómo...
¿De quién creo?
No, primero vamos quién quieres y después vas quién crees.
No, pues me habría gustado muchísimo que Indiana siguiera siendo un equipo fuerte, pero la debacle de Indiana es terrible. Una cosa que no tiene precedentes. No existe, creo, un referente como ese en nada, ¿no? El equivalente sería que en un mundial un equipo así goleara durante la primera ronda, que jugaran como nadie, que se hablara de que son el mejor equipo en muchos años.
¿Nunca ha pasado eso?
Y que después, así, a la siguiente ronda, de verdad, dejaran de funcionar por completo. Eso es lo que le está pasando. Creo que no recuerdo yo un tema así, y mucho menos en la NBA, un equipo con una marcha tan fuerte, tan sólida, que se caiga de esa manera en la segunda mitad de la liga y después que en los playoffs no puedan ni meter las manos. No, me habría encantado Indiana, me encantaría que fuera Oklahoma City, que ya hablábamos, están en problemas serios. Después me gustaría que fueran los Clippers, luego me gustaría San Antonio. Ajá. Y creo que ya, ni siquiera necesito llegar a 5. Esos son los que me gustaría que fueran.
A mí me gustaría que fuera, en primer lugar, el Oklahoma City Thunder. Me encantaría. Kevin Durant está en peligro de que le pase lo mismo que a Dirk Nowitzki hace unos 7 años, que es ganar el MVP, el jugador más valioso del año, y ser eliminado en la primera vuelta. Está por ahí. Es algo medio vergonzoso. Es algo feo. Entonces, pero también mucha gente me ha preguntado en días recientes y me ha conversado. Es que están jugando bien mal los Clippers. Digo, no, aguas. Digo, Oklahoma, Durant está jugando mal. No, Durant no está jugando mal. La defensa que le están poniendo es algo que en lo que nunca se había enfrentado, que le ha costado mucho trabajo. No habla de que él le esté echando flojera. Es el trabajo defensivo, el trabajo del otro coach que lo están poniendo. Entonces, pues a ver. En segundo lugar, me encantaría ver a los Clippers. Y no solo por la cuestión que hemos hablado todo el día de lo histórico que sería, lo padre. Me gusta cómo juega el equipo.
Sí.
Me encanta. Blake Griffin es este año dio un salto impresionante. Lo hemos platicado de Andre Jordan también. Chris Paul no se puede, es probablemente uno de los 5 mejores bases armadores en la historia de la liga. No puede retirarse sin un anillo. Tienen una banca interesante. Tienen ahí a J.J. Redick. Tienen un equipo completo de pe a pa. Me encantaría ver los campeones. Me encantaría que Doc Rivers se llevara otro campeonato en su primer año. Uh-huh. Que Doc Rivers, el entrenador, no hemos platicado su lo que tiene que estar involucrado en esto. Él fue de los que ha criticado más la decisión de Sterling. Incluso habla de que aun cuando Sterling o no esté el año que entra, no sabe si va a regresar.
No sabe si él va a regresar al equipo.
Que sí, pues está... cabe aclarar que...
y se habla que podría caer de rebote en Golden State.
Ojalá que no. Pero bueno, Doc Rivers es afroamericano. Él es de su piel es color negra. Entonces, habla de muchas cosas. Hay tantas vueltas que le puedes dar al equipo. También, por ejemplo, está Jordan, ¿no? Jordan dio un comunicado de prensa el otro día donde atacaba. Bueno, no atacaba, o sea...
Y hablamos de Michael Jordan,
Michael Jordan. Sí, pues ¿cuál otro Jordan?
Pues es que estábamos hablando de los Clippers de Andre Jordan.
Por supuesto, sí, claro. Pero cuando dices Jordan, sí, sabes...
En el contexto había que aclararlo, creo.
Es como decir, no sé, Madonna Pérez. No, ya sé, Madonna.
Ya sé, pero si estabas hablando, acabas de mencionar a Andre Jordan dos minutos antes.
Pero es que no estás faltando respeto al 23.
Ok, está bien.
Tú que tienes en tu WhatsApp una foto de la estatua de Michael Jordan.
Sí.
Me extraña, pero nada, estamos aquí bromeando, pero... Michael Jordan, que fue muy infame durante sus tiempos de jugador, porque alguna vez le preguntaron una cuestión, no recuerdo qué era, de controversia política, y él aclaró algo como los republicanos, que se refiere a la derecha de los Estados Unidos, también compran zapatos. Es decir, no voy a hablar del tema porque afecta mi negocio. Uh-huh. Jordan siempre fue muy criticado por tomar esta estancia política y contrastantemente tienes a LeBron, que LeBron es el jugador más visible y probablemente el mejor jugador en la liga, y que desde la tragedia de también, que también tiene que ver, y no hemos hablado de ella, de Trayvon Martin. Uh-huh. Trayvon Martin fue un muchacho de Florida, de Orlando, que fue asesinado hace dos años. Fue asesinado por una persona porque él tenía un hoodie,
una sudadera
con gorrito, capucha. Uh-huh. Con capucha, y fue asesinado porque lo consideraban un criminal, simplemente un vecino lo asesinó. Entonces, cuando acontece esto, todo el equipo de Miami, Dwayne Wade y LeBron James, toman la decisión de vestirse con sudaderas negras y dejar este statement que ellos estaban en contra de esta situación racial. Se da esta situación de Sterling y es el primer jugador que se salta. Y me molesta mucho que estemos constantemente criticando a LeBron, porque ya se probó en la cancha, ya tiene 2 campeonatos, tiene 4 MVPs. Y no solo eso, se está probando como un ser humano, se está probando como un buen defensor, como una buena figura, alguien que importante e inteligente dentro de la liga. Ya bájenle con su odio a LeBron. A mí me molesta.
Es un jugadorazo.
Jugadorazo.
Y es... Se está volviendo un muy buen tipo.
Es un buen tipo.
Hoy a mí LeBron me encanta. Sí. Me parece un gozo y una dicha que haya un jugador como él en la liga y que además haya un líder también como él, ¿no? Él siendo la persona más visible de la liga, sí tiene que tener una postura crítica a lo que ocurre. Sí tiene que hacer valer sus opiniones y decirlas. O sea, son jugadores que no puedes creer que no se pronuncien por las causas sociales, porque tanto se lucha y tanto se pelea porque los jugadores asistan a la universidad, porque estos universitarios tengan buenas calificaciones, porque sean personas preparadas. Evidentemente no son solamente jugadores, son personas leídas, estudiadas. Claro. Y que no tengan opiniones, no lo puedes creer.
No lo puedes creer.
Entonces me parece muy importante que sí alguien salga y mencione y hable y traiga conversación a la mesa.
Y lo está haciendo LeBron, lo está haciendo muy bien. ¿Qué otro atleta está haciendo en otros deportes? Por ejemplo, en fútbol me interesa saber quién es la persona que ahorita tiene el discurso social más interesante, quién está tomando la rienda. ¿No lo hay?
No lo hay.
Por ejemplo, Messi no habla al respecto.
No, el caso de Messi es una cosa... muy rara. Messi no sabe hacer otra cosa que no sea jugar fútbol. Alguna vez lo platiqué con el caricaturista Liniers, un caricaturista argentino que coincidió con él en una gala de beneficencia, y me decía que no le interesa hablar de otra cosa. Incluso ahorita estoy leyendo un libro acerca de Messi en donde se menciona que él lo único que hace es jugar fútbol, por la mañana va a entrenar. Después a mediodía se toma una siesta de 2-3 horas por la noche vuelve a practicar, pero no hace otra cosa. No le interesa nada que no sea el fútbol. Ha intentado ver series de televisión, pero se aburre. Ha intentado jugar videojuegos y le aburren. No hace otra cosa.
Lo único que le gusta.
Lo único que le interesa es el fútbol.
Yo estaba leyendo algo muy similar con Tony Hawk. Tony Hawk, este ídolo del skateboarding. Pero era un poco más en cuestión de que se burlaban mucho de él porque lo único que le interesaba era andar en patineta uh-huh. todo el día. Pero pues todos sus amigos, pues de aquel entonces, pues decían, oye, pues vamos a esta fiesta, vamos a tomar. Él no le interesaba, decía, pues las fiestas, tomar, las drogas, es llenar un vacío. Y pues yo no tengo ese vacío porque a mí me lo llena el skate. Pero creo que puede ser algo similar.
Sí, está, o sea, no
está criticable, definitivamente.
No digo que esté mal, entiendo que esa es tu disciplina y entiendo que te dedicas a lo que más te apasiona y lo así que es. Más amas en el mundo. Pero creo que no existe el mismo nivel de preparación que se requiere para la NBA, ¿no? Los jugadores sí asistieron a la universidad.
No, deben de. De hecho, ahorita es para ser seleccionado en el primer vuelta, tienes que ser por lo menos un año. Y Silver está peleando ahorita, el comisionado Silver, para que ya sean 2 años mínimo que uh-huh. tienes que asistir a la universidad. Que también hay una discusión en los Estados Unidos en cuanto al deporte universitario que creo que se va a tomar mucha fuerza en los próximos años, que es si les deberían pagar a estos atletas. Yo digo que sí. Yo digo que las universidades generan tantísimo dinero. En tiempos recientes un jugador de que estaba en el torneo de los 64, la locura de marzo, que es como le llaman al torneo universitario de básquetbol, estaba diciendo que pues hay en los estatutos de la NCAA, que es el gobierno que gobierna todas las cuestiones de deportivas, de colegiales en Estados Unidos, no les permite a los jugadores, a las universidades que les paguen snacks, les permite que les den comida. Entonces hablaba de estos jugadores que había momentos en los que se tenía que ir a dormir muriéndose de hambre porque la universidad no le proveía.
Yo creo que debería de haber una beca simbólica.
Sí.
Y que debería de funcionar de esa manera. No un sueldo, no un salario.
¿Por qué no?
Pues, ¿por qué no? Porque están jugando por gusto, ¿no?
No, yo
creo que... No son profesionales.
No, yo creo que en muchos casos no están jugando por gusto. Están jugando para poder llegar al NBA. Uh-huh. Son gente... lo hemos platicado... tanto fuera el micrófono como dentro de este, muchas veces el deporte es la forma pues bien vista de salir, de uh-huh. salir de estas situaciones económicas difíciles. La otra que es la más fácil para ellos...
Es que yo creo que una institución educativa no se vería bien que tuviera como empleados a sus estudiantes.
Es que no es empleo, están generando, de ahí es donde generan la mayor parte de su sueldo.
Si no es empleo, entonces bécalos.
Los están becando, pero una beca simplemente no sirve.
O sea, eso, vamos, una beca económica, yo no creo sé. Que un jugador, no, perdón, pero un estudiante no tiene por qué trabajar para su institución universitaria.
¿Viste el 30 for 30, estos documentales que están sacando ESPN de los Fab Five?
No lo he visto.
Los Fab Five fueron una clase de reclutas que de la Universidad de Michigan allá en los años 90, los dos jugadores más importantes, los tres jugadores más importantes eran Chris Webber, Juwan Howard y Jalen Rose. Jalen Rose, que ahorita es una persona que está haciendo reportajes deportivos muy interesantes. Ellos fueron el primer equipo que tenía 5 jugadores novatos, lo que llaman freshmen, los del primer año universitario, que eran titulares y llegaron a la final del torneo de la NCAA. Ellos se molestan mucho con esta institución porque de repente llegan a ver a los centros comerciales donde ellos no tenían ni para comer, están viendo, y la Universidad de Michigan está vendiendo sus uniformes, están generando una cantidad de dinero estratosférico. ¿Y dónde les queda a ellos? ¿Qué les toca a ellos? Uh-huh. A mí no se me hace justo.
Yo creo que tendría que haber un flat fee, o sea, un salario generalizado.
Híjole,
no ¿qué? Sé. ¿Por qué no?
No sé, yo creo que si estás generándole tanto dinero. ¿Tú crees que a un universitario que está generando, no sé, descubre la boligoma, como uh-huh. la película esta, se desarrolla la película, la boligoma, y se hace millonario? ¿Tú crees, sí, pues lo desarrollaste dentro de la universidad, ahí te va tu flat fee? ¿Está padre? ¿Está justo?
Pero y él pudo haberlo registrado, ¿no?
Pero lo hizo trabajando dentro de la universidad. Si estás trabajando dentro, estás utilizando...
Es que no estás trabajando, estás estudiando. No eres un trabajador.
Yo creo que en muchos casos sí. Yo conozco mucha gente que trabaja en, estudia en la UNAM y está trabajando ahí, están les están pagando una cantidad simbólica. Pero ¿qué tal que tienes este descubrimiento que cambia la historia de la humanidad? Se te hace, a mí no se me hace justo, uh-huh. Pero, ya está padre porque no estaba esto dentro de nuestra discusión.
No, no estaba dentro de la discusión. Pues es que yo creo que así es. O sea, ¿deberíamos de vivir todos bajo regalías entonces? O sea, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el que propones? Yo creo que lo justo sería darles una lana, una beca, por llamarlo de alguna forma, y que sea pareja para todos los jugadores, que sea una cosa institucionalizada. Porque si no, entonces estás llevando una competencia en donde no tendría por qué haberla.
No, pues es buen punto, pero debe de haber algo. No, sí, claro. Pero
sí, tiene... no sé. O sea, por ejemplo, si les vas a dar, digamos, no sé, 100, 200, $500 al mes, pero que sea una cosa pareja para todos tus jugadores y para todas las representaciones deportivas que existan en la universidad.
Pues sí, supongo, pero es terrible. Es este lado, esta conversación del deporte, donde de repente pues tenemos esta visión del deporte como escapismo, como algo que nos hace tan felices, y llegar a estas situaciones no está tan padre, ¿no?
Sí, no está.
O sea, de repente a mí el básquetbol es de las cosas que me hacen más feliz en la vida, ver un juego, estar incluso en la cancha tirando, es de mis lugares felices, y de repente que llegue a este lugar feliz y lleve una persona tan miserable, tan destructiva como el caso de Sterling y quiera mancillarlo, a mí sí me enoja, me pone mal.
Sí, fue un caso muy feo.
Un caso muy feo, pero creo que el comisionado Silver va a encontrar la forma de voltear esta conversación racial y hacerlo algo, el deporte más, pues no sé, más atrayente, más universal a los ojos del mundo, y ojalá que sí, y ojalá que toda esta gente que está entrando, viendo los juegos por casualidad, de repente pueda haber un paso de esos que hace Chris Paul a DeAndre Jordan o a Blake Griffin. Pero volar a Blake Griffin es pura poesía.
Sí.
Es una bestia, es una quimera volando, es un león con alas, me encanta verlo jugar. Ojalá que pudieran llevarse el campeonato, pero pues, a ver qué pasa.
Ya nos vamos. Que tengan un buen resto de día. Muchas gracias a Diego, nuestro productor aquí en Tok Tok Studios. Los pueden seguir en @TokTokStudios en Twitter.
Con K
ambas.
Sin C.
Sí, señor. @ChemaSolari.
Y @ElGolfo.
Y @aquelpodcast. Nos escuchamos pronto.
Hasta luego.
Escuchaste Aquel Podcast con Golfo y Chema Solari.